Saludos, hermanos y amigos presentes y los que habrán de estar escuchando en la grabación. Bienvenidos todos, que el Todopoderoso los bendiga. Vamos a estar estudiando en este momento, en este día, lo que pudiéramos decir que es la continuación del tema de anoche. Anoche estudiamos el tema de el reino en ciertos aspectos, no en toda su plenitud del tema, sino en el aspecto de la resurrección y de quiénes son los mansos y de quiénes son los que entran al reino y los que no entran, ¿verdad? Y de todo ese tipo de cosas, y quiénes son los que van a reinar y qué quiere decir los últimos versos de Apocalipsis 20. La última parte del capítulo 20 que consideramos ayer de Revelación o Apocalipsis terminó en una nota negativa. O sea, dice 14 y 15, y a la muerte y a la fosa, que es el Hades, las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Esa es la nota negativa, triste, en la que termina, ¿verdad?, el capítulo 20. Y que termina el reino del Mesías. Ahí termina el reino del Mesías. Lo que viene ahora ya no es el reino milenario del Mesías. ¿Ok? Así que ahora empezamos con el capítulo 21 y 22, tratando de resumir un poquito. Dice así, Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Tengo que detenerme aquí para decir que es muy importante poner esa I conjuntiva al principio de esta traducción, porque en el griego está ese I ahí, que en el griego es kai, y en hebreo es we. Porque eso enlaza el capítulo 21 con el capítulo 20. Eso quiere decir que el capítulo 21 viene, o sea, que lo que se relata en el capítulo 21 es consecutivo, viene después de lo que se relata en el capítulo 20. Por eso es importante la I. Cuando los traductores le quitan esa I conjuntiva de ese verso, lo truncan. Bueno, así que Johanán o Juan está diciendo que después de todo lo que vio en el capítulo 20, ahora pasa a ver algo que sucederá después de lo que se relata en el capítulo 20. Y eso es, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y como decíamos antes, eso no quiere decir que sea otro cielo ni que sea otra tierra, sino que conforme a lo que hemos aprendido del significado de la palabra hebrea para nuevo, ¿verdad? Hadash o Hadashah, lo que significa en realidad es renovado. O sea que Juan lo que está diciendo es, vi un cielo renovado y una tierra renovada. Y ayer explicamos un poquito sobre ese detalle, ¿verdad? De lo que será el reino. Entonces el verso 2 dice, y a la santa ciudad, o sea, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahvé, preparada como una novia adornada para su esposo. Algunos hermanos, cristianos y eruditos y de todas partes, de distintas partes del cristianismo, dicen que toda esta visión de la ciudad y todo eso es simbólico. Otros dicen que es literal, que la ciudad es una ciudad literal. Yo no sé, hermanos, si eso es simbólico o es literal. Pero me limito a decir que, en mi opinión, a mí me parece que es literal la ciudad. Bueno, pero ustedes son libres de pensar lo contrario, ¿no? Y de pensar que no es literal, que es algo simbólico. Como los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que esa ciudad es simbólica y que esa ciudad representa a los 144.000 que van a reinar desde el cielo. Pero entonces nunca me han contestado la pregunta de cuándo es que los 144.000, si es que están en el cielo, van a bajar a la tierra. Porque esa ciudad dice que va a bajar del cielo a la tierra. Y si esos son los 144.000, entonces eso contradice su propia teoría de que los 144.000 están en el cielo y estarán para siempre en el cielo. Todos esos detallitos es bueno saberlos. Así que esta ciudad de la que está hablando aquí baja del cielo, ahí lo dice clarito. Y dice algo más para aquellos hermanos cristianos que piensan que usar joyas es pecado. Aquí tienen un problema, porque dice que esa ciudad está preparada como una novia adornada para su esposo. Algunas versiones dicen ataviada, pero esa traducción es, como dice en inglés, misleading, ¿cómo se dice? Es extraviante. Porque lo que significa es adornada, se refiere a adornos, prendas, joyas, pantallas. ¿Qué más usan las mujeres? Sí, ataviada, eso es lo que en la Biblia, la palabra ataviada lo que significa es adornada con joyas, prendas, vestidos preciosos, maquillaje y todo. Sí, adornada con toda clase de joyas preciosas. Ah, y ustedes van a ver ahora en la descripción de la ciudad que eso de que de eso es de lo que se trata. Por eso es con que compara a esa ciudad con una novia adornada para su esposo. Quiere decir que en aquellos tiempos antiguos en Israel, ¿ve? La novia que se iba a casar se adornaba con toda clase de joyas de acuerdo a sus medios financieros, ¿ve? Para casarse. Anillos, pulseras, aros, pantallas, pendientes, creo que le dicen en otros lugares. Y se ponían incluso oro en el cabello, las que tenían oro, obviamente. Bueno, pues eso es lo que describe la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, o Jerusalén, como se dice en hebreo, y se la compara con una novia adornada para su esposo. Verso 3. Oí una gran voz que procedía del trono. Ah, antes de seguir, hermanos, quiero decir que el pequeño misterio que yo les decía al principio, que hoy voy a exponer delante de ustedes, aunque sea una especulación mía, pero es qué va a pasar con los mansos que pasen durante el reino, ¿verdad? Que lleguen al final del reino o que resuciten al final del reino del Mesías, en la segunda resurrección, y todos los mansos de todas las épocas que van a resucitar en la segunda resurrección, después del reino milenario. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo es que se van a salvar? ¿Van a ser hechos inmortales automáticamente? ¿O pasarán un proceso de prueba? ¿O qué es lo que va a pasar con ellos? Eso es un misterio. En ese sentido, ¿no? Quise decir un misterio en el sentido de que no se sabe, no se ha revelado, no se ha explicado claramente en las Escrituras. Por lo tanto, está sujeto a interpretación. Y yo tengo mi interpretación. Ustedes no tienen que aceptarla, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces que aquí en la Asamblea de Yahweh ustedes son libres de aceptar o no aceptar ciertas cosas cuando especificamos que son interpretaciones personales. Ahora, cuando se trata de temas fundamentales como lo es el sábado, el reino, el Mesías, etcétera, etcétera, el nombre de Yahweh, ahí no hay, o sea, ahí tenemos que estar unidos todos. Habiendo hecho ese paréntesis, leo el verso 3. Oí una gran voz que procedía del trono, diciendo: esta es la morada de Yahweh con los hombres, el Mishkan, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Tremendo. Muchas veces me han preguntado, porque este tema, déjeme decir, hermanos, este tema del reino ha sido tema favorito mío por años, por montones de años. He dado este tema, no, ya no sé cuántas veces, lo he presentado en iglesias, en las asambleas distintas, en grupos mesiánicos, etcétera. Y siempre me preguntan, ¿pero alguna vez Yahweh estará literalmente, verdaderamente aquí en este mundo? Y yo siempre he dicho, sí. Bueno, y no es que yo me lo imagino, aquí lo dice, Apocalipsis 21:3. Cuando baja la nueva Jerusalén a la tierra, se oye esa voz del trono, del cielo, que dice: esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, aleluya. Eso es lo que dice la palabra, que Yahweh morará con nosotros. Ahora, aguántense un momento, porque fíjense que mientras va bajando la ciudad, hermano, analice esto, mientras va bajando la ciudad, se oye una voz del trono del cielo, o sea que Yahweh está en el cielo todavía, en su trono, y la ciudad viene bajando, y esa voz que es el Padre, dice: esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Yahweh mismo estará con ellos. Eso me lleva a pensar, eso me lleva a entender, a interpretar que aquí de lo que se trata es que Yahweh seguirá estando en su trono en el cielo, donde está, porque él no cabe en ningún templo, ni él no cabe en ningún espacio, pero que esa morada, esa ciudad nueva de Jerusalén, es la morada de Yahweh en el sentido en que el Mishkan, en los tiempos de Moisés, era la morada de Yahweh y Yahweh moraba con su pueblo Israel ahí, en el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, allí moraba Yahweh. Y dice la escritura que se manifestaba su presencia a través de una columna de fuego en la noche que subía del santuario, o no sé si decir subía o bajaba, ¿verdad? Del santuario, y una columna de humo o de nube, no sería humo, sería como una especie de nube, que bajaba sobre el santuario o subía del santuario, no sé, pero esa era la morada de Yahweh con los hombres. Y Moshe hablaba con Yahweh. Y Moshe escuchaba la voz de Yahweh allí, que se oía dentro del arca de la alianza. Y a mí me parece que eso es lo que va a suceder ahí. Esto es lo que está describiéndose en el verso 3. Vamos al verso 5 ahora. El que estaba sentado en el trono dijo, ese es el Padre. Siempre que usted oiga en este libro esa frase o lea esa frase, el que está sentado en el trono, ese es el Padre, Yahweh y nadie más. Dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho, yo soy la Aleph y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza, heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es, otra vez define qué cosa es el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Bien? Ya habíamos explicado anoche que el lago de fuego no es un fuego que arde para siempre, como se tiende a pensar, sino que es un proceso de muerte, es una destrucción, y por eso se le llama la muerte segunda. No es la vida eterna dentro de un infierno, no es la vida eterna mientras uno arde para siempre sin quemarse ni morir nunca, eso sería vida eterna. Aquí dice que es la muerte segunda. Verso 9. Vino uno de los siete mensajeros que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y esto es como una recapitulación de lo que decía al principio de este capítulo. Dice, me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Yahweh, otro indicio de que Yahweh literalmente se queda en el cielo. La Jerusalén no dice, la nueva Jerusalén no dice que desciende con Yahweh. Si dijera que desciende con Yahweh, entonces Yahweh vendría dentro de la ciudad, literalmente. Pero no, dice que desciende del cielo de parte de Yahweh. 11. Tenía la gloria de Elohim y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como crisol. Tenía un muro grande y alto. Tenía 12 puertas y a las puertas había 12 mensajeros, 12 ángeles, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está. Ah, eso representa que esa ciudad va a ser la capital del reino eterno, aún después del Mesías, digo, aún después del reino del Mesías de 1000 años. Ah, todavía los nombres de las 12 tribus de Israel serán perpetuados para siempre, porque esos nombres estarán escritos en las puertas, ¿verdad? En las entradas de esa ciudad que son 12. Verso 13. Tres puertas daban al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. Eso implica que en esa ciudad, en esa ciudad o desde esa ciudad se gobernarán los cuatro ángulos de la tierra. O sea, toda la tierra será gobernada por, o desde más bien, desde esa ciudad. Los 12 apóstoles. Sí, pero eso me parece que lo menciona más adelante. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. Aquí está. La palabra enviados es traducción del griego apostoloi. Y en singular se dice apóstolos, en plural apóstoloi. Y apóstoloi es traducción griega del hebreo Shelihim o Sheluhim. Pero Sheluhim significa enviados. Por eso es que en esta versión se traduce enviados con E mayúscula para indicar que son unos enviados especiales, no es cualquier enviado, ¿verdad? Entonces, el muro de la ciudad tiene 12 fundamentos y eso es lo que va a perpetuar por toda la eternidad los nombres de los 12 apóstoles, como se dice en griego, de los 12 enviados del Cordero, de los 12 discípulos principales del Cordero que van a reinar durante el milenio con el Mesías. ¿Verdad? Ya eso lo estudiamos anoche. Y el verso 15 dice, y el que hablaba conmigo, o sea, el mensajero, el ángel que hablaba conmigo, tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad. Ya esto pudiera ser simbólico, hermanos, en términos de las medidas. Fíjese que dice verso 15. Sí, el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. El largo, el ancho y el alto son proporcionales. Eso es una traducción un poquito especulativa, ¿sabes? Porque el griego dice el largo y el ancho y el alto son iguales. Pero eso implicaría que esa ciudad tiene la forma de un cubo. Imagínense un cubo de 12.000 estadios de alto. Eso está fuera de nuestra comprensión humana. No digo que sea imposible. Pero me han dicho ¿sabe? Los mejores traductores de las escrituras han dicho que eso lo que significa en realidad es que el largo, el ancho y el alto son proporcionales. Verso 17. Y midió su muro 144 codos, según medida de hombres, que es la del mensajero. Eso se refiere al grueso del muro, ¿sabe? Al ancho, al grueso de la muralla. 18. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Será que le gusta a Yahweh el oro y el jaspe y todas esas piedras preciosas? Claro que sí. Claro que sí. A diferencia de, ¿verdad? De algunos religiosos que detestan esas cosas y dicen que eso es pecado tener esas cosas. Entonces, ¿y por qué no dicen que esta ciudad está llena de pecado? Ah, la santa ciudad que baja del cielo llena de pecado. No, son preciosidades que le gustan al Creador y a nosotros también nos gusta. Piedras preciosas de todas clases, jaspe. En este caso el muro era de jaspe. Wow, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ah, quiere decir que es algo maravilloso, increíble, fuera de nuestra comprensión. El oro ahora es muy escaso y está muy caro, ¿verdad? Caro porque es escaso, precisamente. En Puerto Rico, esta pequeñita isla de Puerto Rico, cuando llegaron los españoles de aquí, que solamente habitaban los taínos aquí, se dice la historia que había oro aquí en abundancia, en los ríos, pero por montones, en los ríos y en otras partes, ¿no? Oro. Y supuestamente, según la historia, pues los españoles transportaron todo o casi todo ese oro para España. Y parece que en otros lugares de Sudamérica pasó igual. Lo que quiero recalcar es que a la naturaleza misma, el oro abunda, hermanos, en la naturaleza. ¿Y quién puso ese oro ahí? El Creador, Yahweh, para nuestro beneficio, para nuestro gozo, para todo lo que uno puede hacer con oro. Y lo mismo con todas esas piedras preciosas. Okay. Mire, los cimientos del muro, dice el verso 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe. Yo no conozco esas piedras. Déjeme decirle, yo jamás en mi vida he visto una piedra de jaspe, ni de ninguna de esas que menciona ahí. Ah, pero algún día las veremos si somos fieles y llegamos a esa etapa, ¿verdad? Era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. 12 piedras preciosas forman los 12 fundamentos de la ciudad. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos! El 21, las 12 puertas de la ciudad, las 12 puertas eran 12 perlas. ¿De dónde sacarían 12 perlas tan grandes como para formar una puerta con ella? Ciertamente no de unas conchas allá en el mar. Tienen que ser perlas que Yahweh creó para hacer esa ciudad. Bueno, pero son perlas gigantes. Porque las 12 puertas de esa ciudad son 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro, como vidrio transparente. No vi en ella templo, porque Yahweh el Shaddai y el Cordero es el templo de ella. Yo no sé lo que significa eso, hermanos. Porque si Yahweh se queda en el cielo y no baja en la ciudad, que es una de las interpretaciones, entonces esto no se entiende. Pero si Yahweh baja con la ciudad, que es otra de interpretación posible, entonces esto se entiende un poquito mejor. ¿Ah? No viene allá templo. ¿Por qué? Porque Yahweh, su presencia, ¿verdad? Yahweh el Shaddai, que quiere decir Yahweh el poderoso omnipotente, y el Cordero, ambos son el templo de esa ciudad. ¿Eh? Entonces, verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lámpara. Hay que detenerse ahí. Fíjense que ahí no está diciendo, vamos a ver primero lo que no está diciendo. Ahí no está diciendo que no va a existir el sol. No está diciendo que no va a existir la luna. No está diciendo que el sol dejará de brillar o que la luna dejará de alumbrar de noche, ¿verdad? No. Ahí lo que está diciendo es que no, en esa ciudad, y tampoco está hablando de todo el mundo, de todo el planeta, está diciendo que en esa ciudad, Yerushalayim, la celestial, esa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Yahweh la ilumina. En otras palabras, esa ciudad estará iluminada día y noche para siempre por la gloria de Yahweh. Según brillaba la gloria de Yahweh en el santuario, en el lugar santísimo, ¿verdad? A través de una luz, un resplandor especial que yo diría que estaba minimizado por, ¿verdad? Para protección de los hebreos, para que no murieran con la vista de la gloria de Yahweh. Pero en este caso parece que no estará minimizada esa gloria, sino que alumbrará toda la ciudad. Y no es una ciudad pequeñita, una ciudad inmensa. Y el Cordero es su lámpara. Bueno, esto pudiera ser simbólico de educación, ¿verdad? De enseñanza, pero puede ser físico también, hermanos. Que Él mismo ilumine la ciudad. 24. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Aquí está un pedacito del misterio del que yo les hablaba al principio. ¿Qué naciones? ¿Cuáles naciones? ¿No se supone que al terminar el reino del Mesías ya se acabó esa distinción de naciones y todo será una sola cosa? No, eso es lo que uno se imagina. Y eso es lo que puede ser que digan algunos predicadores. Pero no, aquí en la tierra totalmente renovada, en el reino del Padre, todavía se habla de naciones, y si hay naciones tiene que haber líderes, reyes y reyes que estarán reinando. O sea que ese aspecto del reino del Mesías continúa. ¿Ah? Vayan masticando esa en lo que preparamos la otra cucharada. El sistema del reino del Mesías, el arreglo del gobierno del Mesías en las naciones, sigue, se perpetúa a través del reino del Padre también. Eso quiere decir que los mismos mansos que van a ser súbditos del reino del Mesías de 1000 años, pero que serán mortales y que morirán durante, algunos de ellos morirán durante el reino del Mesías y resucitarán al final del reino del Mesías junto con los mansos de todas las épocas, que resucitarán también al final del reino del Mesías, pasarán a ser parte del reino del Padre también. Y este es el pequeño misterio que yo les decía. Vamos a analizarlo un poquitito más tarde. ¿Pero quiere decir que morirán también algunos de esos mansos durante el reino del Padre? No, no. ¿Quiere decir que serán convertidos en inmortales automáticamente como por arte de magia cuando empiece el reino del Padre? No, tampoco. Vayan hilando. Entonces, esas naciones de mansos que andarán a la luz de la ciudad, eso quiere decir que serán regidos todavía por las enseñanzas de los que reinen sobre ellos. Y los reyes de la tierra, así que habrá reyes también, habrá reyes, seguirá habiendo reyes, como fue durante el milenio, llevarán a esa ciudad su gloria. 25. Sus puertas de la ciudad nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. O sea que es lo mismo el día que la noche en esa ciudad. 26. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Quiere decir que de todas las naciones, cada cual en su turno, obviamente, irán a esa ciudad a adorar al Padre Yahweh y a honrar al príncipe de paz, que será el Mesías y que seguirá gobernando por toda la eternidad, pero ya como príncipe y no como rey soberano como lo fue en el milenio, en el reino milenial. Todavía falta. 27. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Otra vez se menciona el libro de la vida que leímos, mencionamos en Apocalipsis 20, donde se pasa lista y todos los mansos de la tierra serán llamados ahí en ese libro, y quiere decir que nadie que sea impuro o abominación o mentiroso, etcétera, etcétera, va a entrar al reino del Padre. Solamente los mansos de toda la tierra, para seguir siendo gobernados por los santos que gobernarán con el Mesías primero y luego con el Padre. Pero todavía falta. Vamos al capítulo 22 ahora. Y ahora es que nos va a presentar la pluma inspirada. El espíritu de profecía nos va a explicar ahora en este capítulo de qué se trata. ¿Cómo se explica eso que acabo de decir, que los mansos seguirán, ¿verdad? Serán los mismos, los mansos que entraron al reino del Mesías, serán los mismos que formarán las naciones en el reino del Padre, gobernados por los príncipes, reyes y príncipes que gobernaron durante el reino del Mesías. ¿Morirán o no morirán? Ahora es que va la explicación de eso. Después me mostró un río de agua de vida. Mayim Hayim. Ahí está. Resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. Oh. Ya el Mesías no está sentado en el trono de David. Hermano, ubíquense en este pasaje. El Mesías estuvo sentado en el trono de David durante el milenio. Bueno, no sé si decirlo de esa manera, hermanos, pero ahora el Mesías está sentado en el trono de Elohim y del Cordero. No sé si es el mismo trono de David o es otro, no lo sé, pero sí sé que ahora se le llama a este trono el trono de Elohim y del Cordero. O sea que ambos, el Padre y el Hijo, van a gobernar desde ese trono. ¿Ve? No va a haber templo, pero sí va a haber un trono de gobierno. Eso quiere decir que entonces el Padre gobierna al mundo, pero es a través del Cordero. El Cordero nunca pasa de moda. El Cordero nunca va a dejar de ser el rey o por lo menos príncipe. Yo digo príncipe en el sentido de que el rey de ahí en adelante es el padre, pero como gobierna a través del hijo, entonces podemos pensar en el hijo como el príncipe, ¿eh? Ahora, mire esto, verso 2. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, Etzhayim. Ah, ahí está el secreto. Ahí está el secreto del misterio de que les hablé al principio. Los mansos que heredarán la tierra y estarán bajo el gobierno del Mesías durante el milenio son los mismos que estarán bajo el reino del Padre y el Mesías después en el reino eterno, pero seguirán siendo mortales, morirán. Y yo les dije al principio, no, esa es la diferencia. Porque mire lo que pasa aquí, en medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad o salud de las naciones. Aguántese ahí. Si estas personas fueron hechos inmortales automáticamente al principio, al final del milenio, entonces, ¿para qué necesitan el árbol de la vida? Hermano, gócense en esto. Como dice Yeye Ávila, ¿cómo es que dice Yeye Ávila? Ríase si puede, hermano. Sonríase si puede. Sonríase si puede. Si los mansos que siguen siendo mortales durante el reino milenial del Mesías van a ser hechos inmortales, así como por arte de magia, automáticamente, cuando termine el milenio, entonces, ¿para qué sirve el árbol de la vida y el agua de la vida y las hojas del árbol? Ah, hermanos, esta es la solución del misterio. Oiga esto. Otra vez tengo que decir que esto es una opinión mía, ¿saben, hermanos? No es un dogma ni es una doctrina de la Asamblea de Yahweh. Es una opinión mía para que ustedes vean que aquí tenemos, como se dice, libertad de tener nuestras propias opiniones, ¿verdad? Y usted puede tener una opinión diferente sobre esto que estamos estudiando. Pero mi opinión es la siguiente. El árbol de la vida, al igual que el río de la vida, del agua de la vida, es necesario, aún en el reino del Padre, para que el hombre viva, para que esos mansos, esos millones de mansos que entran al reino, ¿verdad?, vivan para siempre. Tienen que comer del árbol de la vida. Y tienen que beber del agua de la vida. Y 12 veces al año pueden comer de su fruto. Y alguien me preguntaba si habrá enfermedades allá. Y la respuesta es no. Lo que pasa que las hojas del árbol, dice ahí, son para sanidad de las naciones. A mí me parece que lo que quiere decir es para la salud de las naciones, para preservar la salud de las naciones. ¿Ok? Porque la salud de las naciones se habrá hecho perfecta durante el milenio. Bueno, pero no olviden esto. Eso fue ¿cómo se dice? Entraron al reino del Mesías, reino milenial. Su salud será perfeccionada durante el milenio. Pero los que resuciten en la segunda resurrección, los mansos, es que, hermanos, si no escucharon el tema de anoche, quizá algunos no entiendan el tema de hoy. ¿Okay? Los mansos de todas las épocas antes del Mesías, que no van a resucitar en la primera resurrección y van a resucitar en la segunda resurrección, siguen siendo mortales. O sea, quiero decir, son resucitados como mortales al final del milenio y probablemente con un montón de, ¿sabe?, con las enfermedades que tenían antes, con las condiciones. Yo no sé, por eso digo probablemente, ¿verdad? Entonces sí tiene sentido que las hojas del árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones, le darán sanidad a los que hayan estado enfermos antes y preservarán la salud de los que están, ¿verdad?, de los que tengan su salud perfecta. Vamos a repasar el verso 2. Hermanos, el verso 2 es un curso, es un libro en un solo verso. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, Etzhayim en hebreo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Para qué ese árbol da frutos si, no, si la gente ya es inmortal? No, da fruto 12 veces al año, porque la gente, los mansos, no son inmortales todavía. ¿Okay? Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Por qué? Porque no son inmortales todavía. Vamos a volver al principio ahora. Adán y Eva, cuando fueron creados, al principio, ¿tenían vida eterna? Sí, mientras comieran del árbol de la vida. Eso está bien claro allí. ¿Eran mortales? Sí, porque si no hubieran sido mortales, no habrían muerto cuando se les quitó el árbol de la vida. Ustedes saben, estamos hablando ahora, volvimos a primer grado ahora. Estamos hablando ahora de las clases en primer grado, ¿verdad? Bíblica. Adán y Eva tenían vida eterna mientras comieran del árbol de la vida, que estaba en el medio del huerto, en el paraíso, ¿verdad? Una vez que fueron echados de ese huerto donde estaba el árbol de la vida y le fue privada, prohibida la entrada a ese árbol, a ese huerto para participar del árbol de la vida, empezaron a morir ahí. Y murieron. Por eso quiere decir que no eran inmortales, hermanos. No es lo mismo tener vida eterna que tener inmortalidad. Los únicos a quienes se les va a dar inmortalidad, y lo dice Pablo, así antes de tiempo, o sea, al principio, los primeros, vamos a decirlo de esta manera, que van a recibir inmortalidad son los que van a reinar con el Mesías. Quiero ir poquito a poco para que vayan masticando bien y digiriendo estos asuntos. Para los nuevos puede ser un poco difícil de entender. Para los viejos, en la fe, pues es más fácil. Pero mire, cuando se le quitó el árbol de la vida a Adán, murió. Quiere decir que no era inmortal. Inmortal es el Padre, y el Padre le ha dado la inmortalidad al Hijo. Y el Hijo le dio la inmortalidad, o le dará la inmortalidad a sus discípulos que van a reinar con Él. Esos serán inmortales. Fuera de eso, los habitantes de las naciones durante el reino milenial y también durante el reino del Padre serán mortales, pero tendrán vida eterna. ¡Aleluya! Eso es lo lindo. Pero esa vida eterna, que es a través del Mesías también, pero el Mesías está simbolizado aquí por el árbol de la vida, es Jaim, depende del árbol de la vida. ¿Okay? Y también del río de del agua de vida. Ahora, ustedes me preguntarán a mí, ¿por cuánto tiempo van a depender los mansos de la tierra, los que entren al reino del Padre, por cuánto tiempo van a depender del árbol de la vida sin que se les dé la inmortalidad como se les dio a los santos que reinarán? Y la respuesta mía a esa pregunta es bien sencilla. Es bien sencilla. Mi respuesta es, queridos hermanos, yo no sé. A mí no me pregunten porque yo no sé. Yo no sé, pero hermanos, yo me gozo en esto. Perdónenme la risa, pero es que yo me gozo en esto. Mire, yo no sé, pero me sospecho que habrá un tiempo en que ya los mansos habrán probado y reteprobado su lealtad al reino, en que quizás también se le dé la inmortalidad, como se la dieron a los santos que gobiernan. Pero eso yo no lo sé, eso es lo que yo me imagino, me sospecho. Vamos a volver a primer grado, al caso de Adán. Adán, sí. Hay una buena pregunta en la pantalla, que si el cuerpo inmortal seguirá disfrutando de las cosas físicas. Ah, claro que sí, hermano. Claro que sí. Mira a ver si ya Joshua, que tiene un cuerpo inmortal desde que resucitó, no comió pescado con sus discípulos y pan. No recuerdo si incluía pan, pero sí recuerdo que en uno de los evangelios dice que él, después de resucitar, comió pescado. No porque necesite comer, pero porque lo disfruta. ¿Ah? Entonces pasa aquí lo mismo. ¿Eh? No necesitarán los inmortales comer para vivir. Tienen inmortalidad. Pero eso no quiere decir que no pueden disfrutar de una buena manzana, de una buena pera, de un buen kiwi, de qué otras frutas hay por ahí, de un buen mango. En Puerto Rico hay un mango que le dicen mango cubano, que es riquísimo, es el mango más rico que yo he probado en mi vida, riquísimo, dulce, sabrosísimo. Ah, eso se puede disfrutar siendo inmortal, no, no hay problema con eso. Ahora, volviendo a la pregunta, vamos al caso de Adán. Adán, mientras Adán comiera del árbol de la vida, tenía vida eterna, ¿verdad? Llegaría el tiempo en que Adán, pregunto, llegaría el tiempo en que a Adán se le daría la inmortalidad de modo que no dependiera ya del árbol de la vida. Yo no lo sé tampoco, pero me sospecho que sí. Me sospecho que algún día, después que Adán hubiera probado y reteprobado su lealtad al reino, entonces quizás, supongo, que se le daría la inmortalidad, ¿verdad? Pero eso no lo dice la escritura, por eso yo le recalco la palabra supongo, ¿ok? Entonces lo mismo se aplica aquí, hermanos. Vamos a suponer que hubiera pasado 1 millón de años, Adán, volviendo a Adán, y Adán estaría comiendo del árbol de la vida. Al menos una vez al mes, fíjese, 12 veces al año ese árbol da su fruto. Vamos a suponer que Adán estuviera comiendo de ese árbol una vez al mes. ¿Ah? Después de 1 millón de años, o de 2 millones de años, o de 10 millones de años, qué sé yo. Pues el padre podría haber decidido, bueno, vamos a darle la inmortalidad a este hombre, ya probó su lealtad. Y no se va a desviar, entonces se le da la inmortalidad. Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad, pero hay que aclarar siempre que eso es una especulación, ¿ves? Una interpretación nuestra. Sí, una vez al mes, claro, por algo es que ese árbol produce su fruto 12 veces al año. Sí, eso es lo que decía el pasaje, ¿no? 12 veces al año. Mira a ver si no lo dice así en Apocalipsis 22:2. Bueno, o 13 veces al año, en los años embolismales. Estoy hablando griego ahora. Bueno, olvídese de eso, de los años embolismales, pero ustedes saben que hay años que traen 13 meses, ¿sí o no? Ok, entonces vamos, año preñado, sí. Vamos a verlo otra vez. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Ahí está lo que les decíamos, ¿verdad? Ya que todavía tenemos unos minutos, voy a entrar a otra especulación. En este caso de los testigos de Jehová. Mire, hermanos, es bueno estudiar lo que enseñan otras religiones. No para uno dejarse enredar por los enredos que tienen, pero también tienen algunas cosas interesantes, ¿verdad? En este pasaje de Apocalipsis 22:2, el texto bíblico tiene un problema. Dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río, que supongo que sea bastante ancho, está el árbol de la vida, singular. Entonces los testigos de Jehová se preguntan, pero ¿cómo es posible que un solo árbol esté a ambos lados del río de la vida, que pudiera ser bastante ancho? Un solo árbol. Ellos lo resuelven. Cómprese la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, hermano, cómprela, pídasela. A lo mejor se la dan por 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos. Ellos se las regalan y usted le da la ofrenda que quiera. ¿Ah? Ellos traducen allí así. Y a uno y a otro lado del río están los árboles de la vida. Porque ellos interpretan que cuando se dice el árbol de la vida es un singular genérico. Lo que quiere decir es que hay árboles de la vida a ambos lados del río. Okay. Yo no sé, otros han dicho, no, 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 lo que pasa es que ese árbol tiene un tronco tan ancho y tan ancho que por el medio del tronco hay un hueco y por ahí, y por ahí pasa el río de la vida a través del árbol, de suerte que es sí posible de que el árbol de la vida, un solo árbol, esté a ambos lados del río, hermano, qué linda especulación, qué linda especulación, ¿verdad? Pero es tan especulación como la otra de que van a ser varios árboles de la vida. Así que no me pregunten cómo es posible que el árbol de la vida esté a ambos lados del río, ¿verdad? Si es un árbol, un solo árbol. Yo no sé, yo no sé. Pero yo le dejo esos problemas allá al padre. Él es el que va a resolver y a explicar ese asunto. Pasamos entonces del verso 2 Y el 3 dice, me dicen que es un diseño especial y punto. Ajá, claro, un diseño. ¿Cómo el padre lo va a hacer? No me pregunten cómo el padre abrió el mar rojo, soplando ahí un viento toda la noche. Yo no sé. No me pregunten cómo detuvo el agua del río Jordán para que su pueblo pasara por allí. Yo no sé cómo lo hizo. Pero él lo hace, ya. Hay que conformarse con eso, hermanos. Olvídese del cómo. Bueno, verso 3. Ya no habrá más maldición y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella y sus siervos les rendirán. Y 4. Y verán su rostro. Oh, wow. Aquí hay un problema. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Si se refiere al Padre, veremos el rostro del Padre. Si se refiere al Cordero nada más, el verso 4, entonces es fácil de entender. Veremos el rostro del Cordero. Si se refiere al Padre, no lo entiendo. ¿Cómo vamos a ver el rostro del Padre? Pero lo creo, lo creo. Si se refiere a eso y lo dice ahí, yo lo creo. Entonces, si eso es así, vamos a ver el rostro del Padre. Solamente que les advierto que eso es una interpretación, porque ahí dice el trono de Elohim, que es el Padre, y del Cordero estará en ella. Es un solo trono, ¿eh? Pero de que haya dos sentados en un solo trono no es ningún problema. Porque hay otro pasaje en Revelación que dice que el Mesías está sentado al lado del Padre en su trono. ¿Lo dice o no? Dijo ya Yahushua mismo, estando ya en el cielo, a través de Johanán, dijo, al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en su trono. Así que ahora mismo Yahushua está sentado al lado del Padre en su trono. Y parece que cuando venga el reino del Padre, después del milenio, va a ser igual. Van a estar sentados los dos en el trono. Pero esto, hermanos, es una manera de entender este asunto, ¿verdad? No es una doctrina, no se puede dogmatizar sobre este punto tampoco. Dice que nadie muere por verlo, sino que un mortal no puede verlo, que es diferente, es un concepto. Oh, sí, claro. Ahora nadie puede ver al Padre, pero es porque somos mortales y pecadores. Además de ser mortales, somos pecadores. Pero una vez que seamos inmortales y ya no pecadores, seremos totalmente santos, entonces no hay ningún inconveniente con ver el rostro del Padre. Bueno, verso 5. No habrá más noche, eso es en la ciudad. Ni tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Yahweh, Elohim, alumbrará sobre ellos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Oh, ¡wow! ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! Voy a inyectar aquí una especulación, pero no es mía, de otro estudioso, de otro maestro de la Biblia, que se llamaba Herbert W. Armstrong, un norteamericano, que fundó lo que se llamó la Iglesia de Dios Universal. Y después que él murió, cambiaron todas las doctrinas de esa iglesia. Otro individuo ahí entró y cambió todo. Eso es otra historia, pero ese señor Armstrong enseñaba que después del milenio, cuando todos seamos inmortales en el reino del Padre, entonces una de las misiones de la humanidad en, ¿verdad? De ahí en adelante será poblar y habitar otros planetas del universo que están todavía sin poblar. Qué lindo, y mucha gente oye eso. Y yo también me gozaría si eso fuera así, ¿verdad? Yo no sé si él tiene razón en eso o no, ¿verdad? Puede ser, puede ser. No podemos cerrar nuestra mente a nada, hermanos. Después del milenio, el reino del Padre es algo, es un misterio hasta ahora, ¿verdad? Porque no lo entendemos, pero puede ser. Antes la ciencia, los científicos creían que este planeta Tierra era el único planeta, ¿verdad? En el universo. Ahora han descubierto que hay montones de planetas parecidos a estos, unos diferentes y otros parecidos. También son especulaciones, ¿verdad? Pero puede ser que algunos de ellos estén habitados, puede que no, yo no sé. Pero sí hay planetas por montones. Hay planetas por montones. Y si es que vamos a poblar, habitar y poblar esos otros mundos después en el reino del Padre, pues sería bien interesante eso. Yo no enseño eso. Yo no estoy diciendo que eso va a ser así. Pero estoy diciendo que no es imposible, que es posible. Y los que se gozan en creer eso, pues amén, que se gocen en creer eso, ¿verdad? Dice Freddy que no hay cama para tanta gente, a menos que vivan en diferentes dimensiones. No hay cama para tanta gente, hermano, porque tenemos todavía la idea de que los planetas son limitados. No necesariamente. Pudiera ser que existan millones y millones y millones de planetas en el universo, en los universos. Ahora la ciencia está descubriendo que hay más de un universo. Esto no tiene fin, no tiene límite el universo. Eso es lo que están descubriendo ahora los científicos. Ah, no hay límite. Qué tremendo, hermanos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que recalco aquí con esos detalles finales es que podemos tener cualquiera de esas esperanzas preciosas, ¿verdad?, que hemos mencionado. Y Yahweh nos satisfará de alguna manera nuestra esperanza, deseos, nuestros anhelos del corazón. Él nos va a complacer como, creo yo, ¿no? Como un padre complace a su hijito, que le pide un dulce y le da el dulce, y le pide un juguetito y le da un juguetito. Cuando es más grande le pide comida y el padre y la madre le dan comida, etcétera, ¿verdad? Y así, pues creo que nuestro Padre nos va a complacer en muchas cosas que anhela nuestro corazón y nuestra naturaleza humana. Ok, vamos a terminar la lectura para concluir el estudio. Verso 6. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y Yahweh, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren, vengo, ahora es una cita del Mesías. Dice, miren, vengo pronto, feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora habla Juan, yo Johanán soy el que ha oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del mensajero que me las mostraba. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo. O sea, que este es un ángel siervo, no es un rey. Y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Yahweh. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora una cita del Mesías hablando. Dice, miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Así que la salvación es gratis a través del Mesías, pero la recompensa no. La recompensa depende de las obras. Eso lo hemos enseñado antes en otros contextos, ¿verdad? Vuelvo atrás un poquito para consolar, aunque ya lo hicimos una vez, al hermano que quería saber si su perrito querido va a resucitar en el reino, ¿verdad? Qué lindo pensamiento. Pero habíamos dicho que, en mi opinión, no, los animales no van a resucitar, pero puede ser que vaya a tener un perrito igualito que ese, idéntico a ese, que lo va a querer igual. ¿Ve? Etcétera, etcétera. Eso es un paréntesis. Verso 14. Felices los que guardan sus mandamientos. Eso es según los manuscritos más antiguos, testificados por la Peshitta. Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero excluidos estarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ahora es otra cita del maestro, del Mesías. Dice, yo, Yahoshua, he enviado a mi mensajero para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las comunidades, para las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta vida, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cuales se ha escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas, ahora cita a Yahshua otra vez, dice, sí, vengo pronto. Entonces ahora habla Juan, cuando dice, amén, ven, maestro Yahoshua. Que el favor de nuestro maestro Yahoshua sea con todos. Y así concluye el libro de Gilgalut, Revelación, Apocalipsis, con esta nota positiva, ¿verdad? Que el favor de nuestro maestro Yahoshua sea con todos. Amén. Hermanos, como les dije anoche, los que quieran un estudio completo sobre el reino, pueden ir a la página La Senda Antigua, Asamblea de Yahweh. Y allí tenemos tres temas, tres estudios sobre el tema del milenio. Pero lo que hemos hecho hoy es más bien sobre el reino del Padre, no del milenio. Así que pueden ir allí si quieren, dar un poquito de reversa y empezar otra vez el estudio del reino del Mesías. Está allí ya. Y esta tarde vamos a poner este tema también en la página. Bueno, hermanos, hasta aquí llega el tema de hoy. Me despido de todos. Hasta la próxima. Les invitamos a que vuelvan a sintonizarnos, ¿verdad? La próxima semana. De hecho, en esta misma semana, mejor dicho, el próximo viernes, ya vamos a estar con ustedes otra vez con otro estudio de la Torá. Y el sábado por la mañana con otro estudio, como siempre. Ya habrán pasado las fiestas sagradas. Hoy es el último día de la fiesta de Shemini Atzeret. Y se me pasó decir algo que lo voy a decir ahora. Perdóneme que ya me estaba despidiendo, pero voy a dar un poco de reversa. Ese estudio que hemos presentado hoy de la continuidad que hay entre el reino del Padre y el del Hijo se representa en esta fiesta de las cabañas y Shemini Atzeret por una continuidad extraña que hay entre estas dos fiestas. Vamos a decirlo otra vez. La fiesta de las cabañas dura ¿cuántos días? 7. ¿Ah? La fiesta Shemini Atzeret es otra fiesta aparte, pero relacionada con la fiesta de las cabañas. Por eso se le llama el día octavo, ¿cómo es? La reunión octava. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son 7 días o son 8? Son 7 días de cabañas. Pero la próxima fiesta que representa el reino del Padre se le llama la octava reunión. ¿Ve? Lo que aparenta ser una contradicción no es una contradicción, sino que es una, en cierto modo, un misterio, en cierto modo, para ilustrar que el reino del Padre es una continuidad, una continuación del reino del Hijo, pero ahora en manos del Padre. ¿Eh? Por eso es que, a pesar de que son dos fiestas aparte, son la misma fiesta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O son dos fiestas aparte o son la misma fiesta? Las dos cosas. Son dos fiestas aparte, pero es la misma fiesta. Porque son dos reinos aparte, pero es el mismo reino, como ya explicamos, ¿verdad? El Mesías comienza el reino durante 1000 años y después el Padre lo sigue, el mismo reino, por toda la eternidad. Eso es lo que se representa en este día de hoy, Shemini Atzeret. Es la continuidad que existe entre el reino del Mesías, que dura solo 1000 años, del Mesías como soberano único en este mundo, a ser continuado por el reino del Padre y el Mesías juntos por toda la eternidad. Hermanos, qué glorioso. Hermanos, qué tremendo. Qué maravilloso, hermanos. Yahweh nos bendiga y hasta la próxima en el nombre de Yahshua. Amén. Shalom.